Aquí comienza Las Voces de Ourense, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Voces de Ourense, con Javier Moro.
Miércoles 13 de marzo, caray. Si es que ya prácticamente nos hemos comido la mitad del mes de marzo y es el tercero del mes del año. El tercer mes del año y ya estamos a punto de acabar con él. Pues nada, que tenemos un montón de cosas que contarles. Que bienvenidos a Voces de Ourense y que sobre todo, que muchas gracias por seguir ahí, por estar ahí y sobre todo por ponerse en contacto con nosotros cada día para hacernos ver que en parte hacemos algo y aportamos algo a esta sociedad, la sociedad ourensana, provincia. Créanme que es lo único que nos interesa cada vez que encendemos este micrófono, pues poder aportar algo al día a día de esta ciudad. Evidentemente, si a medida que aportamos les mantenemos entretenidos e informados, pues ¿qué quieren que les diga? Eso ya es casi la perfección. Y lo que buscamos absolutamente todos los que nos dedicamos a esto, a esta maravillosa profesión tan denostada, tan señalada, tan criticada y sobre todo tan poco apetecible para la inmensa mayoría, porque aquí nadie nos lee, nadie nos escucha, nadie nos ve y aquí seguimos. Es que créanme, si tenemos ese aliciente de cada día ponernos delante de este micrófono para lo que decíamos, aportar un poco al día a día de esta provincia y de esta ciudad. Claro, cuando uno piensa, bueno, ¿y para qué? Si total no me están escuchando. Si total no van a leer lo que escribas y total. Y luego, claro, luego llegan ustedes. Luego llega la realidad. Luego llega el verdadero estudio general de medios. Que en este caso se llama Manuel, Antón, María, Carmiña. En fin, ese es nuestro estudio general de medios. Y llegan todos ustedes y decimos, ay caray, pues sí, alguno nos está escuchando. Un poquito más que alguno. Y entonces es cuando ya decimos, venga, para adelante, que hay que hacer un tiempo de radio, que hay que hacer un programa de radio. Voces de Ourense, es lo que nos toca. Y sobre todo, es lo que nos apetece. Por cierto, tengan cuidado si pasan por el Parque de San Lázaro, luego se lo contaremos en el informativo, ya lo adelantamos hoy a las 8:30, pero es que, la verdad, cuando uno tiene algo hay que conservarlo, ¿verdad? Y hay que mantenerlo. Es eso de quien tenga tienda que la atienda. Pues lo mismo pasa cuando se tiene el gobierno de una ciudad, de un pueblo, de una villa, de una nación. Bueno, pues hay que atenderlo. Y fíjense que este que les habla habitualmente cruza por el Parque de San Lázaro 2 o 3 días a la semana. Y este que les habla, pues se queda un poco y se queda cada día que pasa por allí sorprendido, porque a esas horas en las que normalmente estoy yo, un grupo de palomas y un operario municipal con la máquina barredora, pues da un poco de pena ver cómo están las losas, ver cómo está todo lleno de esos erizos, ¿verdad? De los erizos de los árboles, ¿no? De los animales, que evidentemente pues caen y no tienen la culpa del árbol, pero que sí tenemos que estar un poquito pendientes para recogerlos. Pero sobre todo nos da una sensación de poco cuidado. Y ahora cuando nos enteramos que encima hay un par de árboles que están ahí en una situación precaria, pues ya no basta con mirar al suelo para no tropezar con las baldosas que se levantan. Es que hay que ir mirando suelo, cielo. Vamos a aparecer esos perritos que se ubicaban en la bandeja trasera, ¿verdad?, de los coches allá en la década de los 70. No sé por qué lo llamaban perrito procurador, pero así, o por lo menos en mi tierra se le llamaba así. Bueno, pues de mirar para el suelo evitando tropezar con las losetas levantadas, y mirar para el cielo, evitando que las ramas de los árboles nos caigan encima, vamos a parecer, como decíamos, esos perritos, ¿verdad? ¿Qué habrá pasado con todos ellos? No nos vamos a desviar. Quien tenga tienda, que la tienda. Y la verdad, pues yo creo que ya va siendo hora de que se eche mano de esa plaza, ¿verdad? De ese parque. Que es que sigue siendo un lujo y que pocas ciudades pueden contar con ese espacio así, pues verde, relajante, fresco en verano, también fresco en invierno, pero bueno, es lo que tienen los parques. Y claro, a fuerza de verlo todos los días y de tenerlo ahí, parece como que no hay que hacer nada. Pues sí, hay que hacer, hay que cuidarlo. Mire que se ha hecho obras, ¿eh? En los últimos meses, que prácticamente estuvimos vallados por las obras. Bueno, pues sí, las calles por las que teóricamente no iban a circular coches siguen circulando los coches. Las aceras un poquito más anchas en algunos lados. Esas zonas que iban a jardinarse en esas amplias aceras que iban a colocar, amplias aceras que evidentemente han eliminado plazas de aparcamiento, bueno, pues siguen igual. Ahí no se ha plantado absolutamente nada, y lo que se ha plantado, como ya augurábamos, por desgracia, no ha aprendido, y sobre todo, pues que se ha destrozado a fuerza de que los coches se subían a la acera para aparcar, en fin. Que todo ello muy bien, pero mientras todo esto pasaba y el Parque San Lázaro estaba sitiado de vallas por las obras, pues a lo mejor nadie se dio cuenta de que el Parque San Lázaro estaba ahí y que había que echar mano de él. En fin, cosas que suceden, cosas que ocurren. Vamos a comenzar, Voces de Ourense. Venga, vamos a dar el primer paso, que ya saben, es informativo. Y la primera palabra informativa tiene nombre y apellido: la información de servicio. Es el momento de achegarnos a Meteo Galicia para saber o tempo que tenemos, o sea, aquí en la provincia de Ourense. Allí en Meteo Galicia está nuestra compañera María Souto. María, buenos días.
¿Qué tal? Buen día.
Contanos, María, esta jornada de 13 de marzo, ¿cómo vaya a ser aquí en la provincia ourensana?
Muy tranquila, no meteorológico. La verdad es que tivemos una madrugada con temperaturas nocturnas, bueno, frescas. En Ourense capital a mínima foi de 3 graus, 6 graus en Xinzo, 0 graus en Verín, 3 graus en Viana do Bolo, por exemplo, 6 graus en Avión. Agora a tendencia é que pouco a pouco pois vayamos collendo temperatura, porque hoxe agardamos un día de ceos pouco nubrados ou despexados. Xornada de sol con pouco vento. O pouco vento que vai soprar é do sur, e polo tanto as temperaturas dende logo van quedar moi agradables nas horas centrais do día. Sexa onte as máximas na provincia de Ourense estaban entre 15 e 20 graus, hoxe teremos que sumar de 2-3 graus os valores registrados onte.
Pois tenemos un anticipo da primavera. Moitas gracias.
Moi ben, bo día, chao.
¿Quieres anunciar tu negocio en las principales radios y al mejor precio?
Entra en elclubdelaradio.com.
¿Quieres tu anuncio con la mejor calidad y sonido, incluso con las voces de tus actores preferidos y desde solo 20 euros?
Entra en elclubdelaradio.com. Aquí podrás hacerlo de una forma muy sencilla, rápida y muy económica. Deja que nos encarguemos de todo. Elclubdelaradio.com. Para que vendas más.
Queremos saber también cómo se circula por las carreteras de Ourense. Para ello, nada mejor que acudir hasta la Dirección General de Tráfico y escuchar lo que nos tiene que contar nuestra compañera Patricia Arriaga. Patricia, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Pues a esta hora, situación muy tranquila en la mayor parte de red de carreteras de Ourense, aunque precaución, se van a circular por la zona de Vilanova. Hay un vehículo averiado en la Nacional 525 que puede condicionar la circulación en ambos sentidos, pero en el resto de vías, de momento, situación tranquila.
Muchas gracias.
Hasta luego, un abrazo.
Bueno, pues ya lo han escuchado, precaución en ese punto kilométrico de la 525 y por supuesto precaución en el resto también de las carreteras. No vaya a ser que tengamos algún problema y tengamos que contarlo aquí. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué quieren que les diga? Estamos en un tiempo en el que hay que estar tanto pendiente del clima como pendiente del clima que hizo días atrás, porque aún queda nieve. Hablando de nieve, por cierto, ¿qué está pasando con nuestra estación de esquí? que ahora que teníamos una semana perfecta para los que les gusta el deporte de la nieve, pues disfrutar de esas pistas y resulta que se estropea el telesilla. Es que de verdad, no voy a decir lo de que parece que nos mira un tuerto, porque si no nos llaman la Asociación de Tuertos de España y dicen que eso es, pues, señalar. No, pero parece que nos ha mirado, ¿eh? Porque, caray, ahora que podíamos disfrutar de la estación y resulta que cosas que pasan aquí en esta ciudad y en esta provincia. Bueno, les cuento lo que tenemos preparado aquí, en Voces de Urense, para esta jornada, para este 13 de marzo. Pues mire, por un lado vamos a ir cara a nuestros montes y sobre todo cara a nuestras explotaciones ganaderas, porque lo comentábamos ya estos días atrás desde el Senado. En concreto, el grupo de los senadores gallegos impulsaban una solicitud al Senado para que extrajera al lobo dentro de esa ley de protección especial, ¿eh? Claro, ya se había dicho y se había comentado que hay zonas en las que el lobo pues es un peligro para los ganaderos, para las explotaciones ganaderas y también evidentemente para el ganadero, y hay otras en las que no, y que entonces, bueno, habría que tomar pues el pulso en esos sitios donde sí es un problema. No se hizo, se aprobó esa ley y ahora quieren pues cambiar. Bueno, pues quieren cambiar, o que la cambien, los senadores populares. Vamos a hablar con la senadora de Lugo, que fue la que impulsó precisamente este escrito y esta petición, hablando sobre todo pues de esas explotaciones de Lugo y de Ourense. Aprovechando el tema también, vamos, cuando hablamos de animales, cuando hablamos de esas leyes de protección animal, de especial protección, pues siempre nos gusta contar con expertos, aunque luego a los políticos no les gusta contar con ellos para hacer leyes. Pero bueno, nosotros sí, porque somos así de raros. Entonces, aparte con la senadora, vamos a hablar también con el presidente del Colegio de Veterinarios de aquí de Ourense, con Juan Gómez, gran amigo, conocido y colaborador de esta emisora, de ese tema, del tema del lobo. Luego es miércoles y tendremos, como no, gabinete pediátrico, tendremos a Martín Nogueira. No le tendremos en directo, pero vamos a recordar alguna de sus consejos que nos dio en estas semanas, en estos meses. Ya saben, los consejos de Martín son para que los pequeños estén bien, y si los pequeños están bien, el resto de la casa estamos bien. Y ya que estábamos en la línea de la salud, pues vamos a seguir. El viernes en Celanova tenemos una cita con Ourensividad. Allí va a haber una charla, porque fíjense, Ourense es la provincia, una de las tres provincias del mundo con la longevidad más patente. Pero es que dentro de Ourense, Celanova es de las poblaciones donde hay más mayores y además con una calidad de vida maravillosa. Bueno, pues por eso van a ir Ourensividad hasta Celanova para hablar de eso, de cómo han llegado ellos a esos 100 y más años y con esa forma física, alimentación, las aguas, el clima, en fin, de todo ello van a hablar el viernes en Celanova, y que nosotros vamos a adelantar un poquito aquí hablando con uno de los miembros de Ourensividad, uno de los fundadores, de las fundadoras de este colectivo Ourensividad. Vamos a hablar ahí con Cristina Conde. Y por supuesto vamos a estar pendiente de las voces que nos vayan llegando hasta nuestra redacción, voces que también están marcando, como no, la actualidad de esta jornada. Bueno, pues con todo ello, y por supuesto, lo que nos quieran contar ustedes, a través del 607-663-747 o del 988-366-410. También lo pueden hacer, lo saben, en correo o a través del correo electrónico javier.moro@radiovoz.es. Y como no, lo pueden hacer viniendo hasta aquí, que hoy casi es primavera, que se pueden dar un paseíto y se acercan y ven esas aceras y sobre todo esos parterres que digo que siguen igual desde hace meses. Bueno, pues aparte de ver eso, suben hasta el tercero, Valle Inclán, el número 9, y nos saludan y hablamos un rato. ¿Qué les parece? ahora abrimos el segundo capítulo informativo, ya lo saben. Vamos a contar lo que ha sido, está siendo y va a ser noticia aquí, en esta provincia.
Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha, vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Ourense 89,3, Obarco 97,9, Verín 95,8, Sinzo 96,9. Radio Voz, la radio de aquí.
Noticias.
Resumimos la actualidad, ya saben que siempre comenzamos este resumen por la Casa Consistorial, por el Ayuntamiento de Ourense y sobre todo contando la agenda de esta entidad pública, por supuesto, y municipal. Bueno, pues su agenda comenzaba a las 10:30. A esa hora la Edil de Educación organiza un ciclo de visitas escolares a las bibliotecas municipales. Participan un total de 725 alumnos de 19 centros educativos. Precisamente hoy, un grupo de estudiantes del Colegio Prácticas visitaron la Biblioteca Municipal de Aponte. Estuvo con ellos, como decíamos, la Edile de Educación, Tamara Silva. Y luego, entre las 10 y las 23:59... la iluminación ornamental de la Fuente de la Glorieta de Concepción Arenal se va a apagar durante 2 horas, precisamente en ese espacio de tiempo, desde las 10 hasta las 11:59, para adherirse el Ayuntamiento a la campaña que desarrolla la Federación Alcer Galicia para la celebración de este Día Mundial del Riñón 2024. Un apagón al que también nos invitan desde el colectivo Alcer Ourense, y un apagón al que también se suman otras entidades públicas aquí en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Y el Auditorio Municipal Ourensano va a acoger el próximo 13 de abril, el mes que viene, la segunda gala benéfica por el STEA. La edil de Asuntos Sociales, Ana Fernández Nieto, recibía precisamente en el Salón de Plenos a María Losada, vicepresidenta de la Asociación por el STEA, y también a Rebeca Iglesias Fernández, vocal de esta asociación, y Marta Bravo Tawada, directora del estudio Repenica, que trabajan precisamente en la organización de este evento que tiene el Ayuntamiento de Ourense como colaborador principal. La gala tiene como finalidad visibilizar el autismo, sensibilizar a la sociedad y ayudar con los proyectos que pretenden desarrollar desde la asociación, así lo explicaba María Losada. Será pues un espectáculo, avanzaban en esa presentación, un espectáculo precioso de música y de danza, en el que van a contar pues algunas cosas acerca del autismo y de ese colectivo, para que toda la sociedad ourensana les conozca mejor. Será la segunda edición de esta iniciativa después de la exitosa experiencia inicial del año pasado en el Teatro Principal. Pues ahora se trasladan a un espacio mayor todavía, como es el Auditorio Ourensano. El espectáculo contará con la participación de la Escuela de Estudios Repenica, la banda Tango y Cash, las escuelas de baile Cuatro Pasos, Etics, así como el coro universitario, y también estará presentada por el actor y escritor Pablo Piñeiro. Será el día 13 de abril, como decíamos, a las 6:30, y las entradas, 8 euros la entrada, están ya a la venta en la página web de Ataquilla. También va a haber una fila cero para los que no puedan asistir pero quieran colaborar. Por el STEA es una asociación sin ánimo de lucro creada en el año 2018 por padres y madres de niños con trastornos del espectro autista, TEA, que buscan pues encontrar un espacio donde se atienda a todas las necesidades que hoy en día puedan tener sus hijos, y también, como es lógico, buscarles un futuro mejor. Y también nos comunican desde el Ayuntamiento que este va a celebrar el próximo domingo, este domingo ya 17 de marzo, la tradicional festividad del San Lázaro, con actividades de animación de calle. Habrá pues alborada con gaiteros y cabezudos por las calles del Paseo de Santo Domingo, y por el propio Parque de San Lázaro, así como la tradicional quema de las madamitas a cargo de la pirotecnia Los Hosman. El alcalde de Urense, Gonzalo Pérez Jácome, anima a los vecinos de la ciudad a que acudan a esta actividad. La quema de las madamitas es un clásico y es una celebración muy entrañable y familiar, que además está acompañada por el ambiente de las rosquillas durante todo el fin de semana. Pérez Jácome recordó que este año la celebración de San Lázaro coincide con las fiestas de Barrocas, con citas como la actuación el viernes 15 de la Orquesta Olympus, el tributo a Los Suaves a cargo del grupo Mártires del Rock y la sesión de DJs del sábado 16. Va a ser todo un espectáculo y anima a todos a participar en esas fiestas, concluía el regidor. Ya no se extrañaba que una fiesta en Ourense no hubiera DJs y orquestas, pero sí, también por supuesto, no en el San Lázaro, pero sí en Barrocas. Y lo que les decíamos al inicio de este tiempo de radio, la zona infantil del Parque Superior del Parque San Lázaro está cerrada desde el pasado día 22 de febrero. El Ayuntamiento Urense colocó vallas ante el peligro de caída de los árboles y este martes el Gobierno Municipal informó a la oposición de su intención de talarlos. Los grupos políticos interesaron por este asunto en las juntas de área celebradas en el día de ayer y el Ejecutivo respondió con un informe de una empresa especializada que detalla los problemas en de dos ejemplares. Por arriba, a la altura del restaurante de comida rápida, hay un cedro de grandes dimensiones que presenta, pues, elevado riesgo de caída. Se alerta también sobre la peligrosidad de su ubicación y se recomienda su tala. El otro árbol afectado es un castaño de Indias ubicado por debajo del parque infantil, cerca de la terraza del negocio de hostelería ubicado en la calle Joaquín Lorenzo. La decisión de talar esos árboles fue recibida con sorpresa por los grupos de la oposición. Es una situación que se da por no revisar el estado de la masa arbórea con periodicidad, denuncian los populares en un comunicado que añade que muchos árboles se están a convertir en un problema real de seguridad. El Partido Popular cita varios ejemplos en el barrio de Covadonga, en las Lagoas y en la calle Río Mau. Con este gobierno pasa el tiempo y seguimos sin un censo del estado del patrimonio arbóreo de nuestra ciudad de Urense, sin planificación de ningún tipo en cuanto a la plantación, poda y mantenimiento de especies, con Viveiro convertido en un punto limpio y a la espera de otros 10.000 árboles que va a enviar la Xunta y que aún no se sabe dónde se van a poner. Así afirmaba el portavoz, o la portavoz del PSOE, mejor dicho, Natalia González. Dejamos el consistorio, nos vamos hasta la Diputación, porque allí a las 12, Patricia Torres, diputada de Políticas Sociales, visitaba la carpa de la Fundación Renal, que está instalada con motivo del Día Mundial del RIL, que se celebra el 14 de marzo, en la calle Paseo, frente a la Sala Valente. Un cuarto de hora después, a las 12 y cuarto, el diputado de Representación Institucional, Rosendo Fernández, asistía a la inauguración del 17º Salón de la Prevención y Seguridad Laboral, Previsel, que se está celebrando, como ya saben, en Expo Urense. Y a la una de la tarde, el presidente provincial Luis Menor visita las obras de acondicionamiento del lecho de márgenes del río Badella a su paso por el municipio de Bande. Y de una agenda a otra, ya lo saben, abrimos ahora la agenda de la Xunta de Galicia en nuestro territorio. La primera cita a las 10 de la mañana. Es ahora la directora general de Emprendimiento y Apoyo al Empleo, Margarita Ardao. Participaba en el evento Arremuda Seracional de la ISP do Pan de CEA, organizado desde el Polo de Emprendimiento de Ocarveño. Tuvo lugar esa visita en el horno tradicional de San Cristóbal de CEA, en la nave de Aboa Migalla, en el polígono municipal. Y posteriormente, a las 12 y cuarto, el director general de Emergencias e Interior, Santiago Villanueva, y la gerente del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Galicia, ISGA, Adela Quinzato Roja, están participando en esa inauguración también de ese 17º Salón de Prevención y Seguridad Laboral Previsel, que ya lo saben, se está realizando en Expo Urense. Nos vamos provincia adelante, hasta Obarco, porque el pasado mes de junio comenzaron las obras de remodelación integral de la calle Eloy Mira, allí en Obarco de Valdeorras. Eran unos trabajos que debían de estar listos en 3 meses, pero cuando venció el plazo de los trabajos llevaban más de 2 meses parados. lo que despertó las críticas vecinales ante la falta de avance de las mismas. El desacuerdo entre el ayuntamiento y la empresa adjudicataria sobre los imprevistos que hubo que atajar, pues acabaron por resolverse y la obra se reanudó en el último trimestre del año. Ayer se llevó a cabo el asfaltado del tramo central y hoy está prevista la colocación del mobiliario urbano, por lo que la obra quedaría rematada. Será entonces cuando se abra al tráfico, algo que llevan pidiendo los vecinos desde hace meses. Y conocíamos en la tarde de ayer que el Centro Social de Quereño pasará a llamarse Centro Social Antonio Castro Voces, en homenaje al historiador natural de ese pueblo que fallecía el pasado mes de enero. Se trata de una iniciativa que surgió desde la Asociación de Vecinos y que fue muy bien acogida por la Corporación Local de Rubiá. Tras la tramitación del expediente, el asunto fue llevado a pleno, donde se aprobó por unanimidad. El cambio de nombre se hará efectivo en un acto de homenaje a Castro Voces, que todavía no tiene fecha. Es la forma en la que los vecinos quieren recordar al hombre que desentrañó la historia de Valdeorras y cuyo último libro estuvo dedicado precisamente a sus raíces. Quereño, un pueblo singular, salió al mercado en el 2022. Y en Nayarit ya nos han informado de las fechas para el Festival Internacional de Cine de Comedia, el RIR. Bueno, pues va a celebrarse entre los días 1 y 7 de septiembre y desde la organización se anunció que el plazo para presentar trabajos estará abierto, mejor dicho, hasta el 30 de junio. Las bases se pueden consultar en la página web www.festivalrir.com. Y también hoy teníamos que hacernos eco de un accidente mortal. Un conductor de 51 años moría precisamente en la tarde de ayer en la carretera o en la zona de Berín, en un accidente de tráfico ocurrido en la Nacional 532, la que une Berín con la frontera portuguesa. El siniestro ocurrió sobre las 9:10 de la noche en el kilómetro 6.5 de ese vial, a la altura de la parroquia berinense de Mourazos. El conductor era el único ocupante del vehículo y no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Por causas que se investigan, se salió de la vía por el margen derecho y se estrelló contra un poste eléctrico. El fallecido era Daniel Gambí Pisonero, médico y cirujano nacido en Madrid. La Guardia Civil de Tráfico y los bomberos de Berín, además de los sanitarios, se desplazaron al lugar, pero nada se pudo hacer por salvarle la vida. La víctima era cirujano general en el Sistema de Salud de Castilla y León y cirujano asesor en el Hospital de Santa Bárbara de Puerto Llano, en Ciudad Real. Y tenemos que seguir en las carreteras porque una joven menor de edad fue atropellada a primera hora de este miércoles en la capital ourense. El accidente ha tenido lugar en torno a las 8 en la avenida de Santiago, cerca del cruce con la calle del 21. Según testigos presenciales, la joven cruzaba la calle para ir al colegio, para ir a coger el autobús, cuando fue golpeada por un turismo que circulaba en dirección salida de Ourense. Hasta el lugar de los hechos se trasladaron agentes de la policía local, así como una ambulancia enviada desde el 112 Galicia. Los primeros en prestar asistencia a la menor han sido los trabajadores de una frutería que se encontraban haciendo el reparto y que presenciaron el accidente. La joven salió despedida tras el impacto con el turismo, un Citroën C4, y cayó contra el asfalto. Si bien se encontraba consciente el conductor del turismo, al parecer trató de esquivar a la viandante y frenó sin poder evitar arrollarla. Aunque desde la policía local de Ourense se ha abierto una investigación para esclarecer las causas de lo ocurrido, los testigos aseguraron a nuestros compañeros de la Voz de Galicia que el semáforo para el paso de peatones se encontraba en rojo cuando la joven se dispuso a cruzar, apurada al parecer por la inminente llegada del autobús. A su llegada, los sanitarios prestaron una primera asistencia a la joven en el lugar de los hechos, acordando luego su traslado a los servicios de urgencias del complejo hospitalario de Ourense. El pronóstico de esta joven es reservado. Y antes de finalizar, les quiero dar una noticia, sobre todo a aquellos que tuvieran pensado usar el tren durante este fin de semana. El avance de las obras de la variante exterior en la línea de la alta velocidad de Ourense va a obligar, como decíamos, este fin de semana a los viajeros de la línea ferroviaria a realizar un transbordo en autobús entre la estación ourensana y Tabuadela, que están separadas por una distancia de 10 kilómetros. Así lo anunciaron precisamente desde Adif, que aseguran también que la relación de servicios modificados los días 16 y 17 de marzo ya se puede consultar en el apartado de avisos en su página web, en renfe.com. También recuerda que en los trayectos efectuados por carretera no se admite el transporte de bicicletas ni de animales de compañía. Renfe, como es habitual en estos casos, activará las medidas postventa para todos los viajeros que no quieran a estas que no acepten estas nuevas condiciones de viaje. Recuerden, si tenían pensado viajar entre el 16 y 17 de marzo, pues sepan que va a haber ese transbordo en autobús por motivo de las obras de la variante exterior. Y hasta aquí el repaso informativo. Ahora pues se toca dar un paseo por los escaparates y luego ya empezar a conversar con los protagonistas de esta jornada, con los protagonistas de este miércoles 12 de marzo. Paseo por los escaparates y ya empezamos.
As cancións coas que te enamoraches. As cancións coas que bailaches. As cancións que compartiches cos teus amigos.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité?
Na fin de semana, lembrámolas todas. En A Música da Tua Vida. Sábados, ás 18 horas. Domingos, ás 14 horas. En Radio Voz.
Ante tu puerta, de nada sirvió.
¿Quieres construir una piscina o reformar la que ya tienes? Confía en Dionisio Sastre. Son especialistas y por eso pueden crear la piscina de tus sueños con la máxima calidad y al mejor precio. Instalamos el clorador salino, los cubertores de invierno y hay más. ¿Quieres cascadas naturales? ¿Jacuzzi? Di cuál es tu sueño. Dionisio Sastre lo instala. Infórmate en el 988-21-15-19 o en la calle Antonio Rey Soto, 8, Ourense.
Si buscas seguridad, no lo dudes. Acuda al número 1, Sidese. Tenemos las primeras marcas en seguridad, tanto en cerraduras como en cilindros, cajas fuertes y alarmas. Recuerda que el robo es el delito más fácil de evitar. Sidese tiene la solución. Sidese, calle Sáenz 1043, teléfono 988-37-1740, Ourense.
¿Non tes plan para esta fin de semana? Son Félix Jorquera e quero convidarte a pasar as mañás dos sábados e os domingos en Radio Voz, de 10 a 14 horas, con outra voz. Cultura, gastronomía, actualidade, música e todo o que precisas para saber o que sucede en Galicia. Con outra voz, os sábados e os domingos pola mañá en Radio Voz.
En Desguaces Gómez Alén compramos vehículos siniestrados, nacionales y de importación, turismos, furgonetas y todoterrenos. En Desguaces Gómez Alén encontrarás todo tipo de piezas para automóvil. Aceptamos pago con tarjeta. Contamos con servicio de grúa y tramitamos bajas. Infórmate en www.desguacesgomezalén.com. Llámanos a los teléfonos 988-204-217 o al 988-204-363. Estamos en carretera de Santiago, kilómetro 246, carretera Sequeiros, Ourense. Desguaces Gómez Alén.
¿Necesitas asesoramiento? Lembra este nombre, Asesoría Xiama. En Xiama somos líderes en asesorar tanto a empresas como a particulares. Os nosos clientes gozan dunha atención personalizada e individualizada, ademais dun servizo de información que os mantén o corrente das últimas novidades que lles poidan afectar. Asesoramento en seguros, impostos, nóminas, contabilidade, finanzas, comunidades, subvencións. En Xiama ofrecemos solucións integrais e un servizo de calidade. Somos un equipo de 12 consultores ao seu servizo comprometidos en garantirlle as mellores prestacións. Asesoría Xiama. Estamos na Rúa do Cruceiro 4, Xinzo de Limia, Ourense. Teléfono 988 46 11 99.
Voces de Ourense, con Javier Moro. Radio Voz.
Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to?
Pois, despois deste paseo polos escaparates de Radio Voz, ímonos ata o Senado, porque ali xa dábamos conta estes días. O grupo do Partido Popular no Senado, e en concreto o grupo galego do Partido Popular no Senado, emitieron un escrito a Cámara reclamando precisamente a esta Cámara a exclusión do lobo de esa lista de especies protegidas, por supuesto elaborar un plan para proteger esta especie. Una de las impulsoras de esta solicitud fue precisamente a senadora lucense, alcaldesa de Guntín, María José Gómez. María José, buenos días.
Muy buen día.
En primer lugar, María José, este es un tema que parecía que estaba xa esquecido. De feito, aquí en esta emisora falamos en máis dunha ocasión do tema do lobo. Pero, senador, por que agora lembran esa petición realizada xa hai tempo?
Bueno, non é un tema que estea esquecido, porque os gandeiros non esquecen que...
No, perdón, senadora, decía esquecido en canto á información, ¿no? Que parecía como que xa non falábamos máis dela.
Sí, non nos esquecemos dos temas que preocupan aos nosos veciños e veciñas, evidentemente, non? Bueno, como houve pois eleccións, un pouco parálise nas cámaras, agora estamos retomando, non, esa actividade. Precisamente a primeira comisión de agricultura e gandería que vamos ter esta semana, xa levamos pois esta iniciativa, non, o grupo do Partido Popular. É unha iniciativa na que pedimos ao goberno pois que estude, non, que estude a realidade do lobo e do as consecuencias que ten no noso medio rural, non? E unha vez, pois con estudios contrastados de xente que sabe do que fala, pois que elabore un plan de xestión do lobo para que faga compatible a súa conservación, evidentemente, cos intereses dos nosos gandeiros e gandeiras que ven ameazadas as súas cabanas, pois día sí e día tamén, non?
No obstante, senadora, claro, que esta problemática xa se expuso precisamente cando aprobabas esa lei e incluíase pois o lobo como especie tamén protexida da práctica da caza, ¿no? Daquelas protestouse, daquelas se protestou dende aquí dende Galicia e outras comunidades afectadas polo lobo. Parece que non pasou nada. Insistir vai a dar bo resultado.
Bueno, non sei se vai a dar bo resultado ou non, pero se non se insiste, pois vai a dar menos, non? Non é que nos pidamos que o lobo non deixe de ser especie protexida. O lobo sempre foi unha especie protexida, hai que matizar estas cousas. Sempre foi unha especie protexida, pero non especialmente protexida, non? Entón, cando se detectaba unha incidencia máis alta de ataques na cabana gandeira, autorizábanse, previo a autorización da Consellería de Medio Ambiente, autorizábanse batidas, que non quere dicir que se matase o lobo, pero esas batidas, aínda que non se matase a un lobo, o que tiñan era que espantábanos, ¿no? Uh-huh. Pero claro, levamos dendo 21 sen poder facer ningún tipo de batida, co que o número de lobos incrementouse moito, e os gandeiros que teñen extensivo, que en Galicia, como ben sabes, pois hai moito, tanto uh-huh. na zona de Ourense, como na montaña de Lugo, na Coruña, eso xa ganado de carne en extensivo, pero tamén hai moitos gandeiros de frisón, que aínda que teñan intensivo, que teñen as súas vacas secas e novillas facendo nos prados. Claro, isto é unha ameaza constante, non? Esta xente deítase non sabe se o día seguinte vai ter as súas vacas na... vivas ou mortas.
Dende logo que sí, que sempre a vida do gandeiro e do agricultor pois é un constante estar en tensión, pois con este tipo de actividades, aínda máis, e sobre todo con estas ameazas que chegan dende fora. Cando cree vostede que vai a poder debatirse este asunto?
Debatiremos na comisión o venres.
Este venres, xa.
Pola mañá temos a comisión, sí, vamos a debatila. Bueno, ali o debate, o Partido Popular ten a maioría, non? Então, uh-huh. está garantizado no Senado, outra cousa é o Congreso. Nos, insisto, o lobo é unha especie protexida, e queremos que siga sendo unha especie protexida, uh-huh. pero non especialmente protexida, non é ir en contra do lobo, é manter un equilibrio, porque hai que ter en conta que o lobo non ten depredadores naturais. Entón, chegará un momento, pois que isto sexa insostible, non? Eu creo que, o primeiro, pois facer un estudo riguroso sobre a incidencia que está a ter pois nas cabanas gandeiras e tomar as medidas axeitadas para manter ese equilibrio, non? Non é ir en contra de ninguén, é defender os nosos agricultores e gandeiros que o necesitan moito, que para iso estamos os políticos, non? Pois para levar a Cámara Alta e a Baixa pois as necesidades que a poboación ten. Para iso estamos allí.
E sobre todo o Senado, que a fin e a cabo é a Cámara de Representación Territorial, e por tanto é aí onde teñen que debatirse este tipo de asuntos, aunque como lógico tamén ten que pasar polo Congreso. Senadora, non podo deixar pasar a oportunidade para falar precisamente do Senado, porque últimamente está a ser una cámara máis mencionada. Nos últimos meses, o Senado parece como que ten o recobra esa importancia que aí anos parecía que non tiña. Digo por los debates que se están a dar, por certos aspectos puntuais nos que, como usted decía, no Senado, o Partido Popular ten esa maioría. O goberno no Congreso está sempre mirando para o Senado.
Bueno, é certo que temos a maioría, non? Pero estás a dar unha situación que nunca se deu, non? Que uh-huh. que hai unha diferencia entre a maioría do Senado e a maioría do Congreso. Normalmente, pois, sempre era as mesmas forzas políticas as que tiñan a maioría en ambas as dúas cámaras, non? Entón, bueno, pois estás a dar esa dicotomía. Levamos no Senado, pois, 5 leis aprobadas. Cousa que non aprobadas, bueno, sacadas para adiante, uh-huh. cos votos coa maioría do Partido Popular. E no Congreso, pois non se dá eso. Entendo que a primeira que foi a lei ELA, unha lei que tamén xa saiu, importantísima, que saiu do Senado tamén, e agora, pois, levamos 5 máis, non? Quero dicir que o Senado está a ter un papel, eso, como ti ben dicías, que normalmente non tiña, frente a parálise do Congreso, onde parece que só existe a lei da amnistía, que é para uns poucos, que non é para todos, bueno, é para beneficiar a uns poucos, para perxudicar a uns moitos, diría eu, non? Pero parece que non existe outra cousa máis que a lei da amnistía. Este país, pois, necesita que miren por el en conxunto, non só por un cachiño.
Pois sí, e que curiosamente, precisamente, estes temas que son dun territorio, o que ya afecta directamente esa lei de amnistía, debería tratarse no Senado e no Congreso, ou ser o Senado, como decíamos, a Cámara representativa dos territorios. Pero esto es España, estamos acostumbrados a que todo esté un poco liado. Senadora, muchas gracias por atender la llamada de Radio Voz. A continuación hablaremos con el presidente dos veterinarios aquí en Ourense, de este tema, precisamente de este tema dos lobos, que también un poco pues están a su línea, en la línea do Partido Popular. Sí, proteger o lobo, pero también, evidentemente, proteger o gandeiro. Senadora, muchas gracias.
Popular, pero en la línea do que necesita a veciñanza, que al final es para lo que estamos. Uh-huh. Exactamente.
Sí, bueno, decía do Partido Muchísimas Popular, gracias, porque son las que o defienden a mí. Muchas gracias.
Exactamente, gracias.
Go to the devil. He said go to the devil. All on that day.
Pues sí, como decíamos, unos segundos, conectamos con el presidente del Colegio de Veterinarios aquí en Ourense para hablar de este tema, que parecía que sea, no íbamos a hablar más de tema del lobo. Pues sí, tenemos que seguir, de esa ley que protegía especialmente esa especie, en un instante.
Todos os venres ás 5 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
We're gonna run to, we're gonna run to, all on that day, will I run?
Pues nada, como decíamos, ha sido un instante solo, porque ya tenemos comunicación con el presidente del Colegio de Veterinarios de Ourense, con Juan Gómez. Juan, buenos días.
Hola, buenos días a todos los oyentes.
Juan, estuvimos hace nada, unos minutos hablando con la senadora del Partido Popular, que ella junto al resto de senadores de Galicia reclaman al Senado la exclusión del lobo de esa lista de especies protegidas, sobre todo de especies especialmente protegidas. Que, Juan, ya se lo decíamos a ella, es que este tema ya lo hemos comentado en más de una ocasión, y ya desde incluso los colegios de veterinaria se había pues un poco alzado la voz para decir que lo que se estaba haciendo con esa ley a lo mejor era peligroso en algunos territorios. Parece que ahora hay una nueva oportunidad para variar un poco esa ley, ¿no?
Bueno, es una oportunidad estupenda de darle sentido común a la legislación. Vamos a ver, los políticos tienen un trabajo importante a la hora de legislar, ¿verdad? Pero claro, estamos ya un poco cansados de que se legisle un poco de espaldas a nuestra población, ¿no? Y sobre todo a nuestra población que más sufre, y lo estamos viendo desgraciadamente las últimas semanas, como es agricultores y sobre todo en este caso ganaderos, ¿no? Yo creo, personalmente creo que fue muy apresurado el tema de considerar al lobo dentro de esta ley de especies especialmente protegidas, sobre todo en las formas en las que se realizó esta protección, ¿no? Que fue completamente de espaldas a las comunidades autónomas que realmente tenían población de lobo, independientemente de que había de todos los signos políticos. Vamos, que esto no era un tema transversal, que no obedecía a un tema ideológico, sino a un tema de que tenemos también que ver lo que sucede y poner medidas para proteger en este caso a muchos ganaderos, ¿no?
Claro, que un poco ahí es la balanza, ¿no? Y lo decía incluso la senadora, que sí, que evidentemente que el lobo tiene que ser una especie protegida, pero es que también tienen que estar protegidos los ganaderos, y que además, destacaban que últimamente Ya no es que se vea un lobo o dos, es que ya se empiezan a ver manadas de lobos y claro, los ganaderos, sobre todo Lugo o Ourense, están altamente preocupados. ¿Está creciendo la población de lobos tal y como indican los ganaderos?
Vamos a ver, la percepción que hay, la percepción es que, bueno, pues realmente pues parece que la población de lobo es una población que va de la estabilidad, sí, en aumento, ¿no? Eso se puede relacionar con el incremento de casos de ataques de lobo a explotaciones ganaderas. Bueno, pues, hombre, puede haber una correlación. En el año 2014, en el censo que se hizo entre el 2012 y 2014, en España se consideraba que había sobre 300 manadas en toda España, ¿no? Y de esas, Galicia pues, está cerca del 30% de las manadas. Pero si nos situamos en lo que es lo que toda la vida definió un poco la población del lobo, que fue el río Duero, si nos situamos al norte del río Duero, prácticamente estamos con un 90% de población de lobo, ¿no? Y claro, ¿cómo se gestó esta inclusión? Bueno, pues votaron comunidades que tenían lobo junto con comunidades que no tenían lobo, y prácticamente todas las comunidades que tenían lobo, independientemente del color político, votaron en contra de su inclusión. Y claro, hay comunidades que no tienen lobo y votaron a favor de su inclusión, ¿no? Es muy difícil de entender esto, sobre todo para el propio ganadero que sufre continuamente ataques. Es muy difícil de comprender cómo opina sobre un problema alguien que no lo tiene, ¿no? Y entonces, claro, llega una cosa de estas, y cuando analizamos, por ejemplo, la dotación presupuestaria para solucionar este problema a los ciudadanos, te encuentras que la dotación presupuestaria es mínima. Entonces, el que legisla no dota presupuestariamente para conseguir, bueno, pues resarcir de alguna forma a quien sufre el problema de una decisión política, y no existe dotación. Y claro, la gente, el rural está harto, está preocupado, y a ver, y no es que sacarlo de ese nivel de protección suponga incluirlo en un animal cazable todos los días. No, pero la extracción de individuos que puedan crear problemas o simplemente intentar deslocalizar esos individuos para que no causen problemas, pues hombre, tiene su sentido, ¿no?
Y desde luego tiene su sentido cuando hablamos de eso, de una especie que ya está protegida y que tiene que convivir. Creo que en más de una ocasión lo has comentado, que tenemos que convivir, evidentemente, con el lobo como con otras especies. Pero bueno, también hay que poner o anteponer, yo creo, los intereses humanos, ¿no?
A mí el lobo es un animal que siempre lo hablamos, un animal que me apasiona, ¿no? En general, bueno, es el carnívoro por excelencia, junto con el oso que tenemos en nuestra provincia, pero vamos a ver, es que ahora estamos, parece que cuando nos ponemos a hacer normas, primero, parece que se hacen las normas a la ligera, ¿no? Y simplemente, bueno, pues por corrientes de opinión. Y no, es decir, el político tiene que defender también la presencia del ser humano en el mundo rural. El político tiene que defender al ganadero, ¿no? Y el ganadero está sufriendo esas consecuencias. La gente está desesperada, pero desesperada. Si tú vas a determinadas zonas de Galicia o determinadas zonas de Castilla y León, se encuentran con desesperación. Y parece que estamos empujando a los ganaderos, parece que los estamos empujando diciendo, bueno, pero dejen usted la actividad y los agricultores, lo hemos visto en nuestra ciudad, que francamente daba pena ver a gente que deja de trabajar para reivindicar los problemas que está teniendo, ¿no? Y yo veía en algunos tractores que, claro, que veíamos por la ciudad de Orense, alusiones al lobo, alusiones y otras alusiones. Tenemos que empezar a ser realistas y legislar para la gente, y para la gente en su sector. Yo entiendo que, repito, que no es dar barra libre para cazar al lobo, ni mucho menos, pero tener la posibilidad de, en caso necesario, pues extraer individuos, que no es sencillo, ojo, que no es sencillo, que la gente piensa que cazar un lobo es muy sencillo. No, el lobo es un animal tremendamente listo, y es un animal que evita muchísimo al ser humano, pero evidentemente tiene que comer.
Ni más ni menos, y de ahí hay que buscar ese equilibrio, Juan. No obstante, ya sabes que aquí en la radio nos gusta, pues como es lógico, hablar de una problemática que existe, y está ahí, es la del lobo, la problemática con nuestros o para nuestros ganaderos, pero por intentar no alarmar más de lo necesario, se puede decir que por ahora está algo controlado lo que es las manadas de lobos aquí en Galicia, sobre todo en el sur de Galicia.
Vamos a ver, la presencia del lobo en el norte de Portugal y la provincia de Orense, pues está ahí, ¿no? Está ahí. Aparte, bueno, pues no, vamos a ver, el control de esos animales ya no tiene, digamos, al hombre como principal mano que maneja, ¿no? El lobo se mueve muchísimo, el lobo tiene un comportamiento grupal, un comportamiento de manada, en la que es muy curioso las cómo los individuos cazan y ayudan a los individuos que están más, digamos, enfermos o impedidos. Es una especie a estudiar más y ver lo que está haciendo, ¿no? Pero cuando el lobo representa un problema, y repito, un problema que normalmente representa este problema a nivel rural, e incluso empieza, bueno, pues a atemorizar a gente que vive en los pueblos un poco más tirando a la montaña, que tiene niños pequeños, porque en Orense, bueno, recordamos hace tiempos que si los lobos habían llevado, bueno, habían de hecho a un niño en San Ciprián de Viñas, bueno, pero hace muchísimos años, ¿no? Pero el tema es rarísimo que el lobo en sí se acerque al hombre, porque repito que es un animal muy listo, el hombre solo le trae problemas, no se va a acercar al hombre. ¿Qué pasa? Que indirectamente se acerca cuando tiene que comer, y cuando va a comer, pues su biología, su fisiología le dice que es más fácil y menos costoso energéticamente comer un cordero, comer un ternero, que comer un jabalí que se defienden que da gusto, ¿no? Y hay una reflexión que hay que hacer, ¿no? Hasta el año 70 había una ley de alimañas, ¿no? Que incluso pagaban a los alimañeros por lobos, por lobo abatido, y los llevaban a los ayuntamientos, los paseaban, y una persona que yo creo que todos conocemos, pues convenció al gobierno de la época, pues de que el lobo incluirlo dentro de la ley de caza. Y aquella persona se llamaba Félix Rodríguez de la Fuente. Yo creo que si hablamos de personas muy respetadas y muy queridas, pues este señor pues era una de ellas, ¿no? Entonces, simplemente con el hecho de que en su momento lo incluyó dentro de la ley de caza para que fuera un animal cinegéticamente aprobable, cazable, ¿no? Pues lo que consiguió fue simplemente incrementar los censos. Una población que prácticamente estaba extinguida, pues se metió dentro de una ley y se incrementaron, y salvó al lobo ibérico de una más que probable extinción.
Seguro, sí. De eso estamos
convencidos y en muchas ocasiones también hemos hablado aquí de Félix Rodríguez de la Fuente, porque nos abrió un poco los ojos.